Capital, la bolsa y la vida.
Épica, legendaria, así podemos calificar las subidas de la sesión de hoy en la bolsa española, 10 de abril, tras el subidón de Wall Street, tras la decisión de Trump de apretar el botón de pausa a los aranceles. No sé si podemos hablar de borrachera de subidas o esto es excesivo. Lo que sí es esto es el consultorio de bolsa de Capital Radio con Álvaro Blasco, ATL Capital. Don Álvaro, ¿qué tal está?
Muy bien, muy buenos días.
Hablar de borrachera de subidas, de jornada épica o legendaria, me estoy pasando un poco, ¿no? Esto es como si hubiera una remontada del Madrid frente al Arsenal.
Efectivamente. Bueno, yo creo que efectivamente, vamos, es una jornada extraordinaria.
Un 6, ahora un 6.
La tenemos que disfrutar. Habrá que esperar a las 5:30, ¿no? Que al final ya, con los vaivenes que hay en los mercados en las últimas sesiones, nunca se sabe. Pero bueno, yo creo que es una respuesta muy buena a, primero, la fuerte recuperación de los mercados americanos ayer tras esa moratoria de 90 días en la aplicación de aranceles. Aún así, no tenemos que olvidar que tenemos un 10%, que ese 10% está ahí. Y es más de lo que teníamos antes de esta situación, pero bueno, yo creo que ha vuelto el optimismo de la mano de esa posibilidad de que en estos 90 días pues se puedan realizar negociaciones importantes que puedan satisfacer a unos y a otros, ¿no? Bueno, yo creo que hay que aprovecharlo y que además estamos viendo subida en todos los sectores, ¿no? Es decir, que no en los sectores muy determinados, sino incluso sectores y valores que a lo mejor no tiene tanto sentido que estén subiendo, pero bueno, ahí están.
Si quieren hablar con Álvaro Blasco y preguntar qué hacer, vender si no habían vendido en la caída, comprar por si puede subir más, qué puede pasar, las dudas que ustedes tengan sobre la bolsa española, sobre bolsa americana, europea, este es el momento. Consultorio de bolsa con Álvaro Blasco, pueden llamarnos al teléfono 912833333, escribir por el chat del canal de YouTube de Capital Radio, enviar una nota de voz, audio de WhatsApp al 687050600. Pero vamos enseguida con las consultas que ustedes tengan para Álvaro en esta jornada de fuertes subidas en la bolsa. Les dejo un dato, 12.500 puntos en este momento. El IBEX estaba, antes de que se anunciaran las tablas de aranceles, el miércoles 2 de abril en 13.350, es decir, todavía no hemos recuperado todo lo perdido. La pregunta, Álvaro, antes de ir con los oyentes, es ¿hasta dónde puede subir el IBEX 35?
Bueno, es la pregunta que todos quisiéramos conocer. Es muy difícil. Yo creo que después de la fuerte subida de ayer en Estados Unidos y de la subida que podamos tener hoy, si todo va bien hasta el final de la sesión, pues podremos luego seguir, yo creo que en un ciclo de sesiones mucho más laterales, ¿no? Donde quizás muchas acciones se hayan puesto en precio a la espera de ver realmente cuál es el arancel o no que se le va a aplicar a esa industria, a esa empresa en concreto, y por lo tanto yo creo que vamos a estar bastante laterales. Seguramente una lateralidad con subidas pequeñas en las próximas 2-3 semanas, pues porque todavía está lejos esas negociaciones y esos 90 días que tenemos para llegar a acuerdos, y quizás pues los últimas 2 o 3 semanas anteriores a esos 90 días, pues podamos tener bastante volatilidad, bueno, pues porque los flecos son muy difíciles de cerrar en último momento, ¿no?
Pero vamos a darle al pause del estrés que estamos teniendo en la bolsa, ¿no?
Yo creo que lo principal es que vamos a poder operar con tranquilidad, no haciendo ventas indiscriminadas como ha habido en estos días, sino que tenemos aquí pues un momento pues para recapacitar, estudiar bien nuestra cartera, en qué valores realmente hemos sufrido en exceso en estas caídas y por lo tanto tendríamos que ver si los debemos mantener, reducir o salir de ellos. Podemos también estudiar qué valores se han comportado relativamente bien en esta fortísima caída, que también han bajado, por supuesto, pero bueno, que a lo mejor compensados por un dividendo, etcétera, pues nos pueden permitir vivir más tranquilas. En fin, yo creo que tenemos un lapsus de tiempo que va a ir poquito a poco al alza en los próximos eso, 3 o 4 semanas, pero que no tenemos que pensar que esto ya es la fiesta y que ya ha pasado todo. No, no, hay muchísimas cosas por delante.
Bueno, esto todavía no es la fiesta, cuidado, precaución, viene además la Semana Santa, a lo mejor el mercado está un poquito más estrecho, hay menos liquidez, ¿no? Entonces, bueno, Capital Radio va a estar, también en Semana Santa, ahí al pie del cañón con toda la información del mercado, por si a Trump se le ocurre alguna de las suyas. Consultorio de Bolsa con Álvaro Blasco, 687-050600, si quieren enviar una nota de voz, una consulta de WhatsApp sobre títulos en bolsa. Vamos con la primera consulta, Álvaro.
Hola, buenos días. Mi pregunta era para el señor analista, a ver si me puede ayudar. Quisiera entrar esta mañana en Acerinox o en INAG, a los precios actuales, a ver qué me aconseja o si cree que es buen momento con esta subida o no. Muchas gracias. Buenos días. Soy Martín de Valencia.
Gracias, Martín. Saludos a Valencia. ¿Entraría en IAG o en Acerinox a estos precios?
Bueno, es una pena hacerlo a estos precios, pero yo sí que entraría, o sea que realmente han tenido un castigo muy fuerte. IAG ha sido castigada porque, bueno, pues con el tema de esos tremendos aranceles, indudablemente pues puede reducirse el turismo internacional y por lo tanto sufrir, y esa fuerte oferta de plazas que tiene pues ser excesiva para lo que podíamos tener por delante. Segundo, porque además hemos visto que las probabilidades de que la inflación suba de forma significativa en Estados Unidos, pues puede mermar la capacidad del americano para desplazarse fuera de Estados Unidos. Por otro lado, también tenemos el dólar que se ha fortalecido en estos últimos tiempos, y por lo tanto también pues para el americano es más caro viajar. Bueno, hay toda una serie de temas que pueden hacer que IAG tenga que revisar cifras en algún momento, pero la caída había sido tan brusca y tan fuerte que yo creo que tiene mucho que decir IAG. Estaba muy lejos de aquí y yo creo que tiene recorrido para hacerlo.
¿Usted qué cree? ¿Que hoy está comprando más? ¿Se cruza precio? ¿Porque hay quien compra ahora por si esto se tranquiliza y recupera toda la subida? ¿O hoy están vendiendo quienes no vendieron con la caída y bueno, con esta subida aprovechan y ven como las minusvalías latentes que tenían, pues al ejecutarlas son menores?
Pues puede haber muchos motivos, y yo creo que en su conjunto es una mezcla de ellos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta además que ahora en los mercados, aparte de todos los pequeños inversores, etcétera, y grandes inversores, lo que mandan son los algoritmos, ¿no? Donde están una serie de máquinas que están constantemente comprando y vendiendo, y que además están programadas para si llega tal compra, y muchas veces pues hay unas escaladas tremendas porque van saltando estos algoritmos uno tras otro. Yo creo que podemos tener la mezcla que comentas, es decir, el que dice, oye, pues mira, no lo puedo coger tan barato como ayer, pero sigo teniendo fe en el buen comportamiento de la compañía y buenos resultados, y yo claro, creo que no se equivocan. Y también estará el que, porque claro, alguien está vendiendo, el que dice, buf, yo no quiero sufrir, yo me voy de aquí, he recuperado a lo mejor un 2% y ya no me es suficiente, en fin, puede haber un poco de todo.
Vamos con más consultas. Álvaro, 687-050600, nota de voz, audio de WhatsApp.
Hola, soy Luis de Madrid. Quería preguntar, porque esta mañana a las 8 he dado una orden condicionada de compra de Indra y de Repsol, y resulta que me lo han comprado muchísimo más alta que esa orden condicionada. Y lo que quería preguntar, ¿eso es normal, que compren más alto de una orden condicionada?
Vale, pues gracias, Luis, por la pregunta, porque le estaba preguntando a Álvaro antes de que empezáramos por eso, ¿no? Hay diferentes tipos de órdenes en el mercado y qué tipo de órdenes se cruzan hoy. Estuve antes hablando con otro de los analistas técnicos que tenemos también, Alberto Iturralde, para intentar entender qué órdenes se estaban cruzando en el primer cambio. ¿Es normal que si das una orden condicionada se te cruce a un precio superior?
Que yo entienda, ¿no? No sé cómo habrá... se habrá puesto la orden, pero indudablemente tú las órdenes las pasas por la mejor, por lo mejor o por un precio determinado. Si la apertura está por encima de ese precio determinado, lo normal, entiendo, si no han cambiado las normas, es que no se pueda realizar esa operación.
Ya, ¿y se puede reclamar al broker con el que
habría
trabaja?
Que asegurarse que eso es así, que no ha habido un cambio de legislación, que no tengo mis dudas,
vale.
Pero indudablemente, claro que se puede reclamar.
Bueno, pues usted infórmese acerca de las condiciones y pida algún documento. Digo yo, Álvaro, no sé, yo... como no.
Porque bueno, yo creo que...
Entiendo que, además, lo que ha sucedido es que el IBEX sigue subiendo, pero sube menos que en el primer
momento.
O primeros minutos de apertura. Es decir, a quien se le cruzó el precio en el primer minuto del IBEX o en el segundo, en relación a la al precio de ahora,
sí,
está perdiendo dinero.
Más.
O sea, yo creo que viene por ahí, ¿no?
Lógicamente.
El debate o la tesitura.
Otra cosa es que no dijera nada y entonces la orden se ha puesto pues por lo mejor. Entonces,
claro,
cuando
se
abierto,
asegure,
se ha ejecutado y
claro,
punto.
Que se asegure
hay que
ver
lo primero cómo se ha puesto la orden.
Vale. Vamos con otra nota de voz. Audio de WhatsApp, 687-050600. ¿Sí? ¿Tenemos otra orden?
Ya es Capital Radio, soy Guillermo. Pregunta para don Álvaro. A ver, está la cosa complicada. Pero bueno, voy a preguntarle por un valor que parece que está un poco ajeno a todo esto de los aranceles. Y tiene menos volatilidad y está casi en máximos históricos. Entonces me gusta porque parece que bueno, tiene buena pinta y no le toca mucho esto de los aranceles, parece ser tal, por Viscofan. A ver si puede analizar este valor, qué perspectiva tiene con el contexto actual y ya está, solo es un valor por persona, así que ahí lo dejo, Viscofan.
Venga, pues Viscofan. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno,
don Álvaro.
Es una compañía de primerísimo nivel que además estamos viendo que continúa con un crecimiento mundial importantísimo, sigue abriendo brechas a lo largo de muchos mercados donde todavía no estaba operando. Yo creo que, vamos, la actuación de Viscofan en estas en esta crisis, digamos, pues ha sido francamente positiva, como dice don Guillermo, ha aguantado muy bien, ¿no? Entonces yo creo que es un tema a la que en principio, no estoy seguro, pero creo que por el tipo de actividad no le deberían afectar los aranceles, ¿no? Hemos visto además recientemente pues varias cambios de recomendación para la compra de Viscofan. Sus resultados del ejercicio de 2024 fueron récord, si no me acuerdo mal, con 157 millones y un crecimiento de doble dígito del resultado. Bueno, tiene un dividendo que es aceptable y yo creo que está a lo largo de todo el mundo. Entonces yo creo que es una buena empresa para tener en cartera. Es verdad que la hemos visto, si nos vamos a un gráfico de 5 años, pues una empresa bastante estable, ¿no? Sobre todo en 2023 tocó prácticamente estos niveles. Ahora ha vuelto a ellos. Bueno, no sé muy bien cómo puede seguir el ciclo, pero yo creo que con ese crecimiento que está teniendo en el mundo, pues debería ir mejorando resultados.
Venga, estupendo. Pues comentada de Viscofan. Hay alguien que por el chat le está preguntando que qué hace con Inditex. Lo que pasa es que las tiene a 51 euros y pico. Y claro, hoy el título es a 51,92. Claro, ¿qué hacer con una de estas compañías? Bueno, Inditex se recupera como el resto del
bueno,
mercado.
Bueno, yo le diría en principio de mantener, ¿no? Yo creo que, bueno, que Inditex, si algo tiene importante y algo ha demostrado a lo largo del tiempo, es la increíble, y digo la palabra así, increíble capacidad que tiene para adaptarse a los diferentes mercados y para adaptarse a las diferentes circunstancias de mercados. Es decir, es capaz en un plazo muy breve de adecuar su producción, calidad, precios, etcétera, a situaciones excepcionales en momentos excepcionales. Entonces, indudablemente, tiene una parte ya significativa de su negocio en Estados Unidos, que puede estar gravada por un arancel superior a ese 10%, que le podría, en cualquier caso, le puede perjudicar. Pero bueno, yo estoy seguro que es de las típicas compañías que es capaz de tener una planta de producción en Estados Unidos en meses. Entonces,
¿usted cree que Inditex se puede poner a producir allí?
Todo puede ocurrir. Digamos que no es el estilo que está teniendo Inditex, no, pero no. Inditex, por ejemplo, produce muchísimo en España, donde tenemos una excelente mano de obra, pero que no es barata, porque todo esto viene siempre de donde ha habido centros de producción más baratas. También las cosas están mucho más automatizadas cada vez. Yo no sé muy bien cómo lo puede hacer Inditex, pero estoy seguro que va a resolver el problema con éxito y que va a seguir creciendo de forma muy significativa.
Bueno, y no olvidemos que para ellos fabricar en cercanía es fabricar en países como Marruecos,
como
Turquía. Ejemplo. Marruecos es un país que tiene un arancel del 10, bueno, como ha dejado ahora a todos, ¿no? Pero seguramente tendría alternativas de por dónde va pasando el producto.
Efectivamente.
Vamos con más notas de voz audio WhatsApp. Si tenemos, Félix, a ver, 687-050-600.
Buenos días. Mi pregunta no es por un valor en concreto, es por el mercado en general. ¿Aprovechamos este rebote para salir? ¿O aprovechamos esta tregua en los aranceles para comprar con la liquidez que nos quede? Muchas gracias. Soy José Antonio.
Si supiéramos lo que está haciendo Warren Buffett, ¿usted qué cree que está haciendo Warren Buffett?
Qué gran pregunta.
¿Eh? Porque hacemos lo mismo que él, si hace falta.
Warren Buffett seguro que está comprando. Vamos, ¿sí? Yo estoy convencido.
¿Warren Buffett está comprando ahora?
No lo
Warren
sé.
Warren Buffett cogió la gasolina de ayer.
Esto es una opinión personal. No he leído en ningún sitio.
Vale.
Lo que está claro es que había hecho muchísima liquidez. Y bueno, pues en estos momentos complicados de mercado es cuando se hacen las grandes operaciones, ¿no? Que coinciden cuando el inversor tiene miedo de comprar y el asesor tiene miedo de recomendar. Entonces, aquí el tema es que hemos ganado un plazo de 90 días, pero las incertidumbres están ahí. Es decir, el origen de estos vaivenes tan fuertes que hemos tenido en los mercados están ahí. Entonces, esta subida que hemos visto ayer en Estados Unidos, hoy estamos viendo en Europa, yo creo que lo que hace es descontar que no se van a llevar a esos máximos los aranceles que se anunciaron, sino que va a haber una negociación y van a ser inferiores. Yo, como soy muy prudente, yo creo que el que está no debería vender y el que tiene liquidez puede, lo que se dice, picar un poquito, pero no mucho. Yo atesoraría esa liquidez para semanas más cercanas al cumplimiento de ese plazo de 90 días, donde quizás nos hayamos equivocado y tengamos que comprar algo más caro, pero también compraremos algo más seguros.
Claro, porque ¿hasta qué punto usted, brevemente, Álvaro, está preocupado por el mercado de deuda americano, ¿no? Porque ahí se ha producido, bueno, las ventas que se produjeron hace unas cuantas horas pusieron en jaque a Trump y al gobierno de los Estados Unidos. ¿Tenemos que vigilar eso? ¿Vigilamos el oro que sigue en máximos históricos actuando como refugio? ¿Qué?
Bueno, yo creo que lo que más tenemos que vigilar es la renta fija. O sea, que es que el endeudamiento de Estados Unidos es muy importante. Es verdad que siempre tiene la baza de que la Reserva Federal Americana compre, pero también tiene que intentar mantener porcentajes muy elevados de su deuda en manos de países extranjeros. Claro, cuando tú a esos países les presionas de forma significativa, podemos hablar del caso chino, donde los aranceles ya están por encima del 100%, China sigue siendo un gran tenedor de renta fija americana y puede decidir, bueno, tú me castigas por aquí, pero yo te puedo castigar por allá. Bueno, yo creo que tenemos que estar muy atentos a la renta fija. Hay vencimientos muy importantes, no recuerdo bien, pero creo que son 7 billions sí. A lo largo de este ejercicio, o sea, un porcentaje elevadísimo de la deuda emitida, y eso hay que colocarlo. Entonces yo creo que hay dos temas que vigilar. Uno es que a Estados Unidos ahora mismo le interesa un dólar débil, primero porque es una forma de parar importaciones o de encarecer los productos que vienen de fuera, y segundo, porque también le da un mayor atractivo a aquel que quiera comprar renta fija americana a estos niveles.
Claro. Vamos a seguir con el minuto de oro, porque están preguntando ustedes recomendaciones que comprar, entonces ahora se lo vamos a preguntar a Álvaro. Trae minuto de oro, ¿no?
Sí.
Ah, vale.
Siempre.
El otro día, hace un par de días, se habló mucho con la subida del rebote del gato muerto, ¿no? Lo que pasa es que el mercado no subió tanto. Y yo recordaba otras jornadas en la historia donde se utilizaba, al menos yo aprendí que era el rebote del gato muerto. Y ¿el rebote del gato muerto fue el del otro día o el rebote del gato muerto podría ser este? ¿O esto va en serio, este rebote va en serio y ahora ya nos vamos a quedar en la pantalla de la tranquilidad?
Pues mira, yo creo que puede ir tan en serio como se despierte el señor Trump cada día. Hay que tener en cuenta que hemos vivido muchos despertares del presidente de los Estados Unidos, donde a través de tuit, a través de cualquier comunicación, pues ha tenido una incidencia importante en la marcha de los mercados. Entonces, yo creo que este rebote es serio. Y creo que es serio porque está descontando que va a haber aranceles, pero que no van a ser esas tablas tan tremendas que vimos hace poco.
Este rebote es serio, nos quedamos con ese titular, ¿eh? Álvaro, vamos al minuto de oro de Capital Radio con Álvaro Blasco, ATL Capital. Don Álvaro, título, recomendación, porque usted antes decía una frase que está muy bien, cuando cae, ¿no?, el mercado, al inversor le da miedo comprar y al asesor le da miedo recomendar. Bueno, ¿usted qué nos recomienda hoy?
Bueno, yo dos temas. Uno muy rápido, yo recomendaría Farmamar. La estuvimos recomendando a finales del mes de enero. Ha sufrido un castigo prácticamente del 30% en un periodo que se han producido varios hechos, como el tema de la entrada de Celpeca en Japón a través de Merck. También que JP Morgan sabemos que tiene ya una participación del 3%, y creo que es buen momento para entrar. Y el otro medio minuto de oro es que tenemos que haber visto en esta situación que hemos vivido lo que hemos sufrido o no hemos sufrido con nuestras posiciones. Aquel que haya sufrido mucho, yo no esperaría más, aprovecharía este rebote para reducir bolsa y quedarme en un nivel donde pueda vivir tranquilo.
Donde pueda dormir, ¿no?
Efectivamente. Porque decir, quizás ha juzgado mal
mi perfil.
Ha juzgado mal su perfil de riesgo, ha creído que esto sube. Es verdad que llevamos dos años pues espectaculares, sobre todo en las bolsas americanas, pero en las europeas también con otro ritmo. Y esto es como es, o sea que no puedes llevar al mercado un dinero que puedas necesitar en un plazo muy corto, y cuando hablo muy corto no hablo de días, hablo de 3 o 4 meses, porque es que te puedes quedar muy enganchado.
Fíjese hoy, y acabo con esto, Ray Dalio decía en un tuit a Donald Trump, el siguiente paso que usted tiene que dar es reducir el déficit al 3%, Estados Unidos lo tiene en el 7%, ¿cómo se reduce el déficit al 3% sin que la economía sufra? Es que...
Bueno, es un sistema, va a ser muy complicado porque por en medio tenemos unas bajadas de impuestos importantes que indudablemente pues van a suponer menores ingresos. Es una situación muy compleja y vamos a ver cómo puede realmente salir adelante esa reducción.
Le veo después de Semana Santa. Disfrute, descanse. Álvaro Blasco, ATL Capital. Gracias por el consultorio. Gracias a ustedes.
Igualmente a vosotros.